decisión amenaza con tener hondas repercusiones no tan festivas, ni en Alemania ni en el resto de Europa, donde no faltan partidarios de seguir los mismos pasos. Los argumentos a favor de la legalización son conocidos. En dosis moderadas, la droga no es mucho más dañina que el alcohol, que causa estragos sanitarios y sociales sin que la ciudadanía sea consciente. La pregunta es, ¿a quién beneficia la medida? No, desde luego, a la juventud, sobre todo a la más vulnerable. Los efectos del cannabis en la salud mental, además de la física, están documentados. Al tiempo que se gastan millones en programas contra el tabaquismo y el alcohol, arraigados en las costumbres europeas, carece de lógica facilitar el acceso a una nueva droga. A la vista de la degradación provocada por el cannabis en Países Bajos o en lugares de Estados Unidos, como Nueva York, la ley alemana fija condiciones que pocos piensan que vayan a cumplirse. Lo que sí es cierto es que la legalización frenará el mercado negro, permitirá al Estado recaudar y hará rentables las inversiones de la industria alemana en el lucrativo negocio de la marihuana, tras años preparando el desembarco. Las imágenes para la posteridad tal vez fueran las de la Plaza de Brandenburgo, pero la fiesta de verdad sucedió en algunos despachos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es viernes. Algunos se ponen muy felices con esto del viernes. Es que, qué irresponsabilidad más grande, por Dios. Bueno, es viernes. ¿Qué le vamos a hacer? 5 de abril del 2024, tiempo de anticiclón. En el noroeste, digamos que hay una borrasca, Olivia, y ahí habrá lluvias fuertes, Galicia, intervalos de vientos fuertes. Luego se extienden al Cantábrico, al Ampurdán, al Estrecho. En el suroeste peninsular, todo lo contrario. Va incluso Calima, ¿eh? El Calima que se va a notar en el mar de Alborán y en el este de Canarias. Bueno, vamos a ver entonces qué le cuento yo de todo lo que pasa hoy. Por cierto, ya le adelanto que la próxima semana, no esta, la otra, se procede a la habitual limpieza de antenas en la emisora de Sevilla, como ocurre con todas las emisoras. Ahora están en la de Segovia esta semana para reprogramar el balance de dipolos. Es un mecanismo habitual que la resonancia paramagnética electrónica se restabilice acorde con las líneas de campo, ¿no? Ese redimensionar la magnitud vectorial, su permeabilidad magnética, un cierto ajuste de la refracción, que es muy, muy fácil de entender, ¿no? Es como una especie de purga para conseguir que la señal viaje efectiva más allá de las líneas de visión, ¿no? Se reorienta de la radiación no ionizante de cada hercio, y entonces la efectividad es mucho mayor. No sé si me explico, es fácil de entender, no es complicado. Pero bueno, vamos a ver, amigos, no se atrevan a parpadear en las próximas horas porque el bingo de la política española ha cantado franco. Cada vez que este saca el franco modín, cuando digo este, digo el presidente del gobierno, es que lo están pasando mal. La última ha sido disfrazarse de forense y hacerse fotos y rodar un spot entre los restos de los muertos del Valle de los Caídos. De fondo ya saben que está la obsesión por dictar el pasado, reconocer, remover cualquier fosa séptica, acusar de franquista a la oposición, y no hay más. ¿Todo para qué? Para que al menos durante unas horas dejemos de hablar de Begoña Gómez. Hoy no hay actualidad nueva sobre las andanzas comerciales de Begoña Gómez, pero a lo largo del día puede surgir cualquier otra, ¿no? Como el caso Koldo, que no se pueden tapar tan fácilmente con chorradas que digan desde un atril, y entonces hay que preparar una performance, lo cual viene a confirmar que en Moncloa tiene que estar la cosa muy malita. Cada vez que el PSOE está acorralado, Franco Modín. Los mismos que te recriminan que recuerdes los crímenes por resolver o el daño de la banda ETA, que estuvo matando hasta hace 4 días, son los que no ven nada raro en seguir sobreteando la sombra de Franco más de 80 años después, hoy hace 49 años, que se murió esta persona. Pero miren, el problema de esta estrategia es que una vez que hicieron la superproducción de Hollywood, aquella de sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos y llevárselo en helicóptero y tal, el asunto ya no da mucho más de sí. Y todo lo que haga el PSOE pues no deja de ser burdo, forzado, ridículo. Hombre, siempre hay algún cretino que se siente muy inspirado con estas cosas, porque estos del PSOE reorganizan, ¿verdad?, sus temas bíblicos fundamentales. Y bueno, y a ver si así con golpes de efecto en unas en un ciclo electoral rascan algo. Ese repentino interés por los huesos del Valle de los Caídos, bueno, pues de ahí ha venido la sobreactuación de anunciar que el gobierno va a denunciar internacionalmente las leyes de la concordia de PP y de Vox en algunas autonomías. Estos, bueno, bien, primero manipulan la historia. Se inventan una ley de memoria histórica, ese bodrio que creó Rodríguez Zapatero, que ya se sabe, los buenos, los malos, la izquierda solo fue buena, no hizo nada malo, en la República todo era idílico, etcétera, etcétera. Largo Caballero, ese héroe, cuando era un criminal de unas dimensiones cósmicas. Y luego, si te atreves a matizar esa ley mentirosa, entonces es cuando el gobierno te acusa a ti de manipulador, de mentiroso. A eso Sánchez le llama revisionismo ultraderechista, que no solo afecta a España,
En fin, no hemos llegado hasta aquí para consentir la ola de revisionismo ultraderechista que recorre a las democracias más avanzadas del mundo y también, lógicamente, la española. Desde el Gobierno de España vamos a actuar en todas las instituciones nacionales e internacionales en defensa de la ley de memoria democrática frente al negacionismo de los de siempre.
Vale. La ola de revisionismo reaccionario afecta a toda Europa. Debe ser que los suecos también están cuestionando si Franco lo hizo bien, mal, regular, si fue esto, fue lo otro, de o si también el PSOE tiene un pasado criminal o no lo tiene, que lo tiene, claro que lo tiene. Bueno, lo van a denunciar en la mismísima ONU. De hecho, ya se ha puesto manos a la obra el repelente niño Vicente de José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
He dado instrucciones tanto a nuestra embajada ante las Naciones Unidas con sede en Ginebra para que puedan analizar en estos momentos las acciones que está llevando a cabo los gobiernos del Partido Popular y Vox contra la ley de memoria democrática.
Bueno, a este no le queda ni una brizna de prestigio. No le queda. Se ha arrastrado por la Unión Europea dando la nota con lo de incluir el uso del catalán en Bruselas por orden de Puigdemont, y bueno, y ya solo le faltaba esta operación. Tú ahora vete a las cancillerías internacionales y diles que estás en contra de unas leyes autonómicas que hablan de concordia, que matizan la ley sectaria que no reconoce la existencia de checas, de asesinatos por parte de la izquierda. Una ley, además, que les recuerdo, damas y caballeros, fue diseñada por los propios filoterroristas de Bildu, que se dice pronto, que dicen que la democracia empezó en el año 1983, un año después de haber ganado el PSOE las elecciones. Y encima ponen a trabajar al personal de las embajadas españolas en esta chorrada. Es decir, gente que ya tiene bastante trabajo, ahora a trabajar en esto. Este gobierno ya tiene gente trabajando en transportes para ver si la hoja parroquial del pueblo más remoto de España le llama al ministro Puente el abominable hombre de la meseta. Y ahora tenemos a gente de embajadas haciendo el canelo por si hacer una ley de concordia, el revisionismo reaccionario, de verdad, había que echarlos a todos, a la puñetera calle. Estos tíos que abusan del erario público para fines particulares, a estos altos cargos enchufados, funcionarios de carrera que no se atreven a decir yo no me presto a este peripé que no le interesa a nadie, pero bueno. Pero es que ayer Sánchez además patinó con las familias de las víctimas de Cuelgamuros, del Valle de los Caídos. porque a esas familias les ha sentado fatal que Sánchez acceda a la cripta sin comunicárselo a los afectados, que no pueden ir, no les dejan ir. Ahora parece que una vez ido Sánchez se han dado cuenta de la metedura de pata y les van a dejar acercarse. Con las cámaras, por el efecto mediático. Primero hacen la cafrada y luego se ponen a pensar si eso ha tenido consecuencias negativas para alguien. Ese es el sanchismo y no otra cosa. Bueno, vamos a ver, porque hoy hablaremos de las elecciones vascas del día 21. Hay bastante material para empezar a hablar de ello. El flanco catalán, que también ha tenido alguna que otra novedad. Lo de la Federación Española de Fútbol, que bueno, sigue teniendo todos los días un algo y lo tendrá durante todos estos días. Y la final de la Copa del Rey en la Cartuja, entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca, con camareros sevillanos que hablen vascuence para atender en la fan zone del Athletic Club de Bilbao. Aquí hay una cantidad de majaderos y una cantidad de cabezas perdidas que yo no sé exactamente. Bueno, 6 y 11, vamos a ver, Ángela Sánchez, ¿qué más hay por ahí? Buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días, pues además de esa campaña en el País Vasco que ya ha empezado oficialmente, tenemos la precampaña en Cataluña y precisamente el Tribunal de Cuentas ha reactivado el caso del Procés, ha dado 10 días a la Fiscalía y a la Acusación Popular para que presenten sus conclusiones sobre la treintena de independentistas que supuestamente desviaron fondos para el referéndum del 1 de octubre y para vender el Procés en el extranjero. A todo esto, hoy el rey vuelve a Barcelona, va a visitar la nueva planta de baterías para vehículos eléctricos que SEAT está construyendo en Martorell. Allí va a coincidir con Pere Aragonés. Es la cuarta visita de Felipe VI a Cataluña este año. En Sevilla, los tres acusados de violar a una joven de 17 años en Écija han pasado ya su primera noche en la cárcel. Los individuos presuntamente se ofrecieron a llevarla a casa a la salida de una discoteca en La Carlota, en Córdoba. No se conocían previamente y ha contado que se subió al coche y que se quedó dormida. Ellos aprovecharon su estado para violarla dentro del vehículo. La alcaldesa de Écija es Silvia Heredia.
La familia estaba totalmente destruida y bueno, pues esperando que con apoyo psicológico pueda retomar la normalidad de su vida pronto. Y nada, por nuestra parte hemos puesto a su disposición todos los servicios municipales, ofreciendo desde todo lo que son asesoramiento psicológico y todo lo que esté en nuestras manos.
Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a investigar los efectos adversos para la salud que provoca el consumo de Nolotil. Ha pedido a la Agencia Española del Medicamento que recoja los datos relacionados con su producción. También que se investigue por qué ha sido retirado en 40 países y no en España. Hablamos de un medicamento que se recomienda para tratar el dolor agudo. Y ojo a la gestión de los fondos europeos, porque empiezan a destaparse algunos problemas. La Fiscalía Europea investiga un fraude de hasta 600 millones de euros en Italia. Hay 22 detenidos en varios países por el cobro de subvenciones a empresas ficticias. A pesar de la polémica, la Comisión Europea resta importancia y confía en el control de los mecanismos de vigilancia que están activos. Y en el partidazo de COPE, Rafa Nadal no estará en el torneo de Monte Carlo. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Es la peor de las noticias para con Rafa Nadal, que seguirá sin competir tras tomar la decisión de no inscribirse en este primer torneo de la temporada de tierra batida porque sigue acarreando problemas físicos y no se ve capaz de regresar a la acción. Sigue peleando, eso sí, por entrenar y por prepararse de cara a Roland Garros y a los Juegos Olímpicos. En cuanto al fútbol de anoche, anotamos la victoria 0-1 del Valencia ante el Granada, con la que los de Baraja se colocan séptimos en la tabla. Esta noche nos atañe a la selección española femenina, 8:30, tiempo de juego con el primer partido de la clasificación para la Eurocopa ante Bélgica, y en Fórmula 1, Gran Premio de Japón, que ya tenemos en marcha y en el que acaban de finalizar los primeros libres que ha liderado Max Verstappen junto con su compañero de equipo Checo Pérez. Sainz ha marcado el tercer mejor tiempo, Fernando Alonso el séptimo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
19.145.388 es el número de cigarrillos que se fumaron en España en el año 2021, más de 19 millones. 10 años antes, en 2011, eran casi 41 millones. Así que la reducción es tan evidente como positiva. Se ha bajado el consumo más de la mitad, según datos del INE, en la última década, pero el problema es que estos datos se quedan cortos. El objetivo es reducir al mínimo el consumo del tabaco, que deja cifras como esta.
No podemos permitirnos perder a 140 personas al día por el tabaco. No podemos permitirnos que 460 chavales inicien el hábito tabáquico o la adicción tabáquica al día. Estamos hablando de 50.000 fallecidos al año por este problema, que no solamente es el cáncer de pulmón, sino 16 tipos de cáncer que están directamente condicionados por el hábito tabáquico, por la adicción, y 450 fallecidos en el año 2020, según los datos que tenemos, de personas que no son fumadoras pero que han estado expuestas al tabaco.
Son las cifras con las que esta semana la ministra de Sanidad, Mónica García, ha intentado justificar el borrador con el que el gobierno quiere endurecer la ley antitabaco y que hoy va a presentar a las comunidades autónomas en la reunión que van a mantener esta mañana. El punto principal es prohibir el tabaco en algunos espacios públicos, con uno en concreto en el punto de mira, las terrazas de los bares.
Pues una tontería, porque fumar en la calle, ya me dirás, es una tontería más.
No, qué va, venga, ¿a quién molestamos aquí?
La gente que tenga problemas de pulmón o algún otro tipo de enfermedad tiene por qué aguantar a otras personas que si fuman están fastidiando su vida.
Que entonces no lo vendan, si saben que hace daño, cuesta dinero y no se puede fumar. Entonces, ¿dónde voy a fumar? Tengo que ir alejada como si tuviese una enfermedad.
Es una medida estupenda. Yo no soy fumador, no veo muy bien que tú estés aquí sentado y el de al lado que te está fumerando. Yo que fumen donde quieran, pero que a mí que no me molesten.
Pues todo tipo de opiniones en el lado de los que se sientan en las mesas de esas terrazas, en el otro lado, en el de los que sirven las mesas, sí que lo tienen claro, porque prácticamente todos los hosteleros piensan lo mismo.
Fatal, la verdad. Y la terraza, estar al aire libre, es un espacio de todos. Entiendo que haya gente que le molesta, pero bueno, hay tantas cosas que nos molestan y nos perjudican a los hosteleros. Porque, oye, la gente está en la terraza para fumar, por el buen tiempo, lo que sea, pero fumar, indiscutible, llueva, truene, lo que haga falta.
A la hostelería le perjudicaría porque, bueno, hay mucha gente fumadora y ya les queda ese espacio que es para ellos de fumar en terraza. Si lo quitan ya, pues no sería el fin, pero bueno, que nos perjudicaría.
Lo que parece que renuncia Sanidades a las prohibiciones en espacios privados, por ejemplo, en que no se pueda fumar en un coche particular si dentro viajan menores de edad. Pero el plan de Sanidad no vive solo de prohibiciones. Hay otras propuestas, por ejemplo, endurecer la regulación de los vapeadores o subir el precio de las cajetillas. ¿Cuál es el principal problema de este plan? Pues que no cuenta con el apoyo de todas las comunidades autónomas. De hecho, hoy, como digo, Sanidad sienta en la mesa a las regiones y solo 5 han respondido al Ministerio, han votado ese plan. Son Cataluña, Canarias, País Vasco, Navarra y Asturias. El resto pone pegas. Todas están gobernadas por el Partido Popular, salvo Castilla-La Mancha. Están de acuerdo en que hay que endurecer la ley, pero dicen que se ha improvisado mucho y que no han tenido tiempo de estudiarla y que no se habla de cómo se va a financiar. Asturias y Cantabria, por ejemplo, son dos de las regiones que no tienen claro ese borrador de Sanidad.
Las futuras normas que van a prohibir fumar en esos espacios, no sabemos a qué se refieren, si a campus universitarios, instalaciones deportivas, terrazas de hostelería. Exactamente cuáles serían esos espacios.
No estamos a favor de esa prohibición. Nosotros apostamos por las medidas de concienciación, apostamos por las políticas de prevención y educación, apostamos por las políticas de incentivos y, en este caso, por la autorregulación.
En cualquier caso, el Ministerio de Sanidad reconoce a COPE que esto es solo un borrador, una hoja de ruta que se puede modificar y mejorar. Ahora bien, avisa que su intención es aprobar hoy mismo el plan, haya o no consenso, para que las comunidades que se adhieran puedan ir tomando medidas. ¿Cuántas veces has faltado al trabajo en los 3 meses y pico que llevamos de año? No me refiero a festivos, estoy pensando en ese día en que te dolía mucho la cabeza o que el niño se te puso malo. No sé si en tu caso son muchos o pocos, pero si miramos el conjunto de españoles, cada vez más. Es al menos el aviso que nos llegó ayer desde 2 fuentes distintas. La primera, la patronal, la COE, su presidente Antonio Garamendi, ha dado un dato. Hay empresas en las que de 600 personas que trabajan allí, 90 no van todos los días a trabajar. Un problema, el del absentismo laboral, que dice que va a más en España y que supone que en algunas compañías el 15% de su plantilla falte a diario. La segunda advertencia la lanza el Centro de Estudios del Grupo Adecco. La tasa de absentismo laboral en España cerró 2023 en el 7,2%, lo que supone 6 décimas más que el año anterior, sobre todo por esas incapacidades temporales que provoca, pues, torcerse un tobillo o pasar una mala noche. Y eso, pues, pasa factura.
que las horas no trabajadas por absentismo equivalen a que 1.168.968 personas trabajadoras no hubieran acudido ningún día a su puesto de trabajo, lo cual supone un incremento intertrimestral del 8,8% y un incremento interanual del más 11,9%.
Ojo a ese dato, ¿eh? Las horas perdidas por absentismo laboral equivalen a casi 1.200.000 trabajadores. Nos hubiéramos quedado en casa todos los días del 2023. Y ya digo, eso sin contar vacaciones y días libres. Y esto además varía en función de dónde vivimos. Y aquí, ojo, se desmontan algunos tópicos.
Sigue existiendo una geografía del absentismo mayoritaria en las comunidades del norte del país frente a las comunidades del sur, donde las comunidades de Andalucía y Castilla-La Mancha tienen las menores tasas de absentismo junto con la comunidad de La Rioja.
Más absentismo en el norte que en el sur y también más en la industria y los servicios que en ningún otro sector. Y la factura no es pequeña, el coste del absentismo laboral es de 25.300 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 1,4% del PIB español. Hay también novedades importantes en el conflicto de Oriente Próximo porque parece que la conversación telefónica que ayer mantuvieron Joe Biden y Benjamin Netanyahu ha servido para algo, al menos para que Israel haya aceptado que entre ayuda humanitaria en Gaza desde el país, abriendo, por ejemplo, el puerto de Ashdod para que esa entrega sea directa. Es la cesión que hace de momento Netanyahu después de que Biden haya amenazado con dejar de apoyarle si no protege a los civiles en Gaza y si no garantiza la seguridad de las ONGs que trabajan en la zona. Vamos a Washington, Juan Fierro.
Tensa conversación telefónica entre el presidente Biden y el primer ministro de Israel, Netanyahu. 30 minutos de diálogo donde Biden advertía de un cambio de la política estadounidense hacia Gaza, dependiendo de los pasos que dé Israel para garantizar la seguridad de la población civil y de los trabajadores humanitarios.
With respect to Gaza, we need to see certain changes.
Con respecto a Gaza, decía el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, necesitamos ver ciertos cambios. Si no, deberemos considerar cambios en nuestra propia política. Esperamos ver cambios, decía Kirby, tan pronto como en las próximas horas o días. En esta conversación telefónica, Biden insistía en que un inmediato alto el fuego es necesario para mejorar la situación humanitaria y proteger a civiles inocentes, y urgía también al primer ministro de Israel a cerrar un acuerdo que permita la liberación de los rehenes.
Y hoy es uno de esos días en los que hay que destacar una efeméride grabada a fuego. Este viernes se cumplen 30 años de la muerte del último gran icono del rock. Hablamos nada más y nada menos que de Kurt Cobain. El carismático líder de Nirvana puso fin a su vida tal día como hoy, un 5 de abril de 1994, la noticia que causó un enorme impacto en todo el mundo, más allá de la música. Camino de las 6 y 23, sigue por aquí Carlos Herrera.
Y Antonio Naranjo también, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Mucho interés en saber con qué metemos la pata hoy.
Pues fíjate, Carlos, estoy seguro de que a Sánchez le encantaría que habláramos hoy de su visita al Valle de los Caídos. Ya sabes, su nueva ofensiva antifranquista, ¿no? De la que hablas tú hoy en el ABC. Bueno, pero no vamos a picar demasiado en el anzuelo del nuevo forense de cuelgamuros, al que además le queda muy bien la bata blanca, ¿eh? Fíjate, mejor que el traje de rayas que algunos van ya poniendo a Rubiales, a Coldo, a Tito Berni y a otros compañeros del metal. Así que vamos a hablar mejor de impuestos, ¿eh? Que es algo que le toca la fibra y el bolsillo al respetable, pues bastante más que la arqueología revanchista de un presidente que, no contento con reconciliarnos con Cataluña, ahora quiere cargarse la transición y, no sé, volver a la batalla del Ebro. Bueno, mira, el caso es que su demagogia fiscal es todavía peor que su demagogia histórica, y ahora que acaba de empezar la campaña de la renta hay que denunciarlo con un sinfín de datos estremecedores, pero estremecedores, que desmontan el mantra de Sánchez según el cual en España solo van a pagar más impuestos los ricos.
Pues lo siento, tienen que pagar más impuestos que lo que pagan hasta ahora. Es más, mientras nosotros gobernemos van a pagar más que el resto. Porque lo justo, lo que mandata la Constitución, es que contribuya quien más tiene.
Ole, ole, Muy bonito, pero la verdad es que es muy falso. Mira, para empezar, Sánchez ultima un cupo catalán que hará que una de las tres comunidades autónomas más ricas de España pues se quede con su dinero, ¿no?, que es Cataluña. Y además les perdonará 15.000 millones de deuda pública. Bueno, para seguir, las subidas fiscales han sido desde 2018 generales, con 69 incrementos de los impuestos que pagan todos, lo que ha elevado la presión fiscal de España, la barbaridad, de 2,5 puntos por encima de los países más desarrollados del mundo, los de la OCDE, ¿eh? 2,5 puntos. Bueno, y algo más desolador. Mira, frente a la idea de que aquí solo pagan los ricos, lo cierto es que un sueldo bruto de 24.000 euros, bruto, pero muy bruto, dedica aproximadamente la mitad a pasar por taquilla, y que 8 millones de currantes con retribuciones de entre 21.000 euros y 60.000 se chupan ellos solos la mitad de la recaudación del IRPF. Ellos solos, la renta. Bueno, la verdad es que si lo analizas todo junto, Herrera, llegamos a una conclusión. Más que quitárselo a los ricos para dárselo a los pobres, Sánchez se lo quita a todos para dárselo, no sé, a los liberados sindicales y a lo mejor al bueno de David Broncano, ¿verdad?
Mm-hmm. Pues seguramente, ahí se quede el esfuerzo fiscal y la presión fiscal, que son dos cosas diferentes. Bueno, son únicos quitando el dinero a la gente, únicos.
Efectivamente.
Ahora noticias a las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos menos al señor del coche rojo que casi me tira al arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hay nombres que no engañan, como Peli Rojo porque tiene el peli rojo. O Gana Energía. Gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía. El ahorro sin líos.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos. Como en los Activia de frutas pack de 4. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero?
Vamos al after. Allí está ahora mismo José Antonio Maldonado con su equipo de tiempo.com. Después del trabajo para prever cómo va a ser el tiempo este fin de semana. ¿Qué tal, Maldonado? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Oye, me ha encantado la aplicación, me ha quedado clarísimo la limpieza de las antenas y los
deportes. Sí, ¿no? Es que, claro, a veces a algunos le cuesta un poco entenderlo, pero...
No, pero lo ha explicado muy bien, ha quedado clarísimo.
Exactamente. En eso estamos, hijo, en eso estamos. Bueno, ¿qué tiempo va a hacer así
Mira, hombre, ahora de momento las cosas han cambiado, ¿no? Ayer ya hubo menos que 30 grados en la provincia de Valencia, 28, 29 en la de Murcia, 28 tuvieron en Écija y también en San Sebastián. Y llovió muy poquito, solo en Galicia. Y heladas, pues muy poquitas. Hoy, pues ya ha nombrado la borrasca esta que se llama Olivia, pero que no va a tener mucho menos el impacto, es de gran impacto, pero no va a tener la repercusión que tuvo la anterior, la que tuvimos en Semana Santa, en España, por lo menos, vamos. No obstante, un frente asociado a la misma, pues producía hoy chubascos en Galicia, donde pueden ser fuertes en las rías bajas, de hecho está lloviendo allí en estos momentos, y se pueden encender con menor intensidad a la cordillera cantábrica. En Canarias también puede llover débilmente en las islas occidentales. Por la mañana habrá bancos de niebla en el sur de Andalucía y en el litoral mediterráneo, y predominarán los cielos poco nubosos o despejados en el resto. Como bien comentaba, asimismo, irá entrando polvo en suspensión debido a los vientos de componente sur, que serán los dominantes, excepto en el estrecho, donde soplará levante fuerte. Temperaturas en ascenso casi generalizado. Sevilla, Córdoba y Jaén pueden alcanzar los 30 grados. Mañana sábado, día de la final de Copa, bueno, a las 22 horas que comienza el partido, nada de lluvia, por supuesto, y habrá en torno a 18 grados, y bajará muy poco a lo largo del partido, 17, 16 si acaso, cuando termine. El frente asociado a la citada borrasca Olivia dará origen a precipitaciones en Galicia, Asturias, el oeste de la meseta castellano-leonesa y en Canarias. Pueden ser fuertes, además de en la comunidad gallega, en las islas de Tenerife y de Gran Canaria. En la península, las lluvias se pueden extender a otras comarcas del tercio occidental, pero en general de menos cuantía. De nuevo podrán formarse brumas y bancos de niebla matinales en el litoral mediterráneo, y la calima se irá extendiendo por la mayor parte de las regiones peninsulares. Descenso de las temperaturas en la mitad occidental de la península y subirán en la oriental. Se pueden alcanzar 32 grados en Zaragoza y 31 en Bilbao. Quédense con ese dato, por lo que vamos a decir ahora. El domingo el frente irá recorriendo la península hacia el este, perdiendo actividad, pero ocasionando aumento de la nubosidad y algunas precipitaciones a su paso, abriéndose después grandes claros. Los chubascos pueden ir acompañados de tormentas en el noroeste, el resto de Castilla y León, la mitad oriental del Cantábrico y los Pirineos. Las lluvias no alcanzarán las regiones mediterráneas peninsulares ni a Baleares. En Canarias puede llover, pero no intensamente. Será en forma ligera y quizás tan solo en el norte del archipiélago. Debido al polvo en suspensión, las precipitaciones, al menos al principio, irán acompañadas de barro. Descenso de las temperaturas tras el paso del frente, y en algunos casos la bajada será llamativa. Un ejemplo, por esto decía lo de Bilbao anteriormente. Si para el sábado decíamos que en esta localidad se pueden alcanzar 31 grados, el domingo probablemente no se pasará de los 20 y de los 17 en San Sebastián. Y bueno, la semana próxima, los dos primeros días todavía puede haber cierta inestabilidad en el noroeste, pero a partir del miércoles predominará la estabilidad y la situación tenderá a ser anticiclónica, porque si no cambian las cosas, la feria de abril será muy soleada.
Bueno, pues para el que vaya, que le guste y que lo pase bien. Creo que es ahora la feria, o dentro de una semana o algo así.
Sí, dentro de una semana, sí.
Porque he visto que había obras por los remedios.
Sí, hombre, yo creo que lo están montando desde hace tiempo, eso tarda mucho en montarla. Tú, como hace muchos años, pues no te fijas, pero...
Claro.
Pero sí. Claro. Oye, y una preguntita y yo te dejo porque tendrá mucho que hacer hoy.
Sí.
¿Tienes los avales ya?
Pues tengo varios, sí.
Son 21, ¿no?
21 cuando la asamblea es de 140, porque es el 15%, pero si la asamblea es de 100, son menos, son 15.
Ah.
Porque en la asamblea hay quienes no pueden estar en esta asamblea. Con lo cual, con 15 voy despachado, sí, ¿no? Y los 15... lo que pasa es que me parece que hay 4 o 5 días para conseguirlo y ahí tengo el equipo trabajando en ello. Bueno, ya veremos.
¿La semana que viene estás por Sevilla o no?
La semana que viene estoy por Sevilla, sí.
Es que voy a ir por ahí, si voy te...
Échame el teléfono. Además, empiezan los toros ya y vamos a estar ahí pendiente de... A mí la preferia me gusta mucho, los toros en preferia me entusiasman, ¿sabes?
Ajá, ya.
Y esa semana, bueno, ya estaremos pendiente de las cosas. Y luego ya tú eres de los que va a esto de la feria que hacen aquí, ¿no?
Yo sí, voy a ir 2 o 3 días, si Dios quiere.
Anda.
Sí.
¿Y qué hacéis cuando vais ahí? ¿Vais en grupos de amigos? ¿Lleváis comida?
Sí, hombre, se reúne uno en la caseta con los amigos, se toma una cervecita, una copita y se charla amigablemente. Yo no bailo, pero los que bailan, pues también, eso es. Pero bueno. Se pasa un buen rato, la verdad que es una pena que ti el albero te fastidie, porque yo sé que a ti te gusta la jarana, pero...
Sí, yo voy mucho a la caseta simulacro que hace el ayuntamiento, que la coloca
en
varios barrios para los turistas, ¿no? Y ahí, pues sí, porque ahí, como lo hacen en asfalto, ahí no tengo problema, ¿no?
Sí.
Y ya por eso alguna vez me dicen, no, es que hemos visto fotos suyas. Digo, pero es en la caseta de simulacro. Yo la otra... Bueno, además no sé ni cómo son. Es que...
Sí.
Bueno, creo que se parecen bastante a esa que pone el ayuntamiento.
Tus hijos te lo contarán, porque a tu hijo y a tu hija sí lo vi yo el año pasado por allí, por la caseta.
Sí, bueno, ellos sí se han criado en la... De pequeños iban mucho. Yo los llevaba a los cacharritos, normalmente.
Sí. A la calle del infierno.
A la calle del infierno. Y eso, pero el otro no me atrevo, porque primero lo paso muy mal y además es que no sé ni cuándo es, ni qué es, ni qué nada, yo no...
Ya.
Que no.
Que no, en fin. Que no tiene interés, no, mayormente, ya está.
Lo que pasa es que como coincide con la limpieza de antenas, con reprogramación del balance de dipolos,
sí.
Hay gente que dice, no, pero eso es que está usted por ahí, no, ni mucho menos.
Ya lo sé.
Esto es la purga de Benito.
Sí.
Primero para conseguir que la señal viaje efectiva en las líneas de visión, ¿no?
Sí.
Para reorientar la radiación no ionizante de cada hercio.
Sí.
Que es una cosa fácil de explicar. Eso que tú has estudiado para las físicas y eso, y
sí.
pues esto lo entenderás perfectamente.
Oye, el otro día me mandaron, yo lo había visto ya, pero aquella entrevista que le hiciste a don Manuel Ruiz de la Opera, que esa es buenísima, ¿eh?
Sí, y fíjate que lo que se manda es un resumen corto. Realmente la entrevista entera, el episodio que él cuenta, es mucho más largo y es mucho más divertido. Pero bueno, lo que hay es el resumen. Yo tengo el largo por algún lado, lo tengo que buscar, ¿sabes?
Pues un día debía ponerlo, porque... Bueno, los del Grupo Risa lo pusieron el otro día también, pero no es ni mucho menos... No está completo, vamos, claro, está muy bien, claro, porque el Grupo Risa... Bueno, me han entrevistado el otro día, ya saldrá, pero... Ajá. Pero, hombre, no es lo mismo eso que ver a... Oír la voz de don Manuel en persona, sí. Eso...
tú te tapabas la boca aquel día.
No,
y
es que el tío...
muerto risa.
Es que la ópera tenía gracia, ¿eh? Luego la ópera podía ser lo que tú quieras. Y la gestión de la ópera podía ser lo que tú quieras. Pero la ópera tenía mucha gracia, mucha gracia.
Sí. Qué buenísimo.
En fin, bueno, que tengo a María Luisa escupiéndome ya en...
Sí.
Y señalándose... dice, bueno, no quiero ni decir ya lo que se señala.
Bueno,
que muy tarde. Bueno, que me voy alegrando mucho de saludar.
Bueno, que si voy te llamo, ¿vale?
Échame el teléfono.
Vale, un abrazo.
Adiós. Bueno, vamos a ver qué más hay por ahí, Ángela, esta mañana.
Herrera en COPE.
Hablamos mucho también este viernes del plan antitabaco que pretende aprobar hoy el gobierno sin consenso con las comunidades. Contempla, entre otras cosas, terminar con el tabaco en las terrazas y subir el precio de las cajetillas, pero finalmente deja fuera la prohibición de fumar en un coche privado si hay menores. Por cierto, si eres uno de los casi 2 millones de contribuyentes que ha presentado ya su declaración de la renta, que sepas que Hacienda prevé empezar hoy mismo a pagar las devoluciones. Y contamos también que el próximo martes vuelve al Congreso para su toma en consideración la iniciativa legislativa popular que pide la regularización extraordinaria de migrantes. Afecta a 500.000 de personas que sufren una situación de explotación laboral y exclusión social. La iniciativa se presentó hace más de un año, pero se frenó por el adelanto electoral. Es una movilización ya histórica que apoyan más de 900 organizaciones sociales y que ha recogido 600.000 firmas. Desde la Conferencia Episcopal, su presidente, Monseñor Luis Argüello, ha instado a los diputados a que logren acuerdos sobre cuestiones centrales de la dignidad humana y la convivencia, como es la inmigración. Y en el partidazo de COPE, Rafa Nadal renuncia al primer torneo de la temporada de Tierra Batida. Bruno Casar.
Sí, no se siente capaz Rafa Nadal de regresar a la competición, no está aún preparado físicamente todavía y es oficial esa renuncia al torneo de Monte Carlo con el que damos inicio a la temporada de Tierra Batida. Sigue teniendo, eso sí, como objetivos Roland Garros y los Juegos Olímpicos, sigue preparándose para ello, aunque de momento el cuerpo no le está dejando volver a las pistas. De la Liga anotamos el Granada 0 Valencia 1 de anoche, partido aplazado que ya hemos recuperado y con el que los valencianistas, ojo, se colocan séptimos en la clasificación. Esta noche seguimos con fútbol, juega la selección española femenina en tiempo de juego, 8:30 ante Bélgica. Es el primer partido de clasificación para la Eurocopa en este fin de semana, en el que el protagonismo va a ser para la final de la Copa del Rey. Y ya tenemos finalizada la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, que han dominado los Red Bull. Primero Verstappen, segundo Checo Pérez, el tercer mejor tiempo ha sido Carlos Sainz, Alonso ha acabado séptimo.
Esta es una mañana también para repasar las novedades en la operación Brody. La UCO ha detectado un flujo de dinero en las cuentas de Gerard Piqué, donde recibió las comisiones por llevar la Supercopa Arabia, hacia las cuentas de Andorra, el club de su propiedad. Además, se intenta seguir el rastro de los miles de euros en metálico llevados por la trama República Dominicana este mismo año. Juan Baño.
Diferentes operativas utilizadas por el entorno de Rubiales como simulación de operaciones inmobiliarias, contratación de préstamos con amortización anticipada o la canalización de dinero en efectivo son compatibles para la UCO con los delitos de blanqueo que atribuyen a varios de los investigados, con el buen amigo y socio de Rubiales, Francisco Javier Martí Alcaide, Nené, a la cabeza. El propio Nené coincide en diversos vuelos a República Dominicana con un tal Israel, también investigado. Israel estaría siendo utilizado para aportar físicamente dinero en metálico de forma reiterada hasta la isla la caribeña, en cantidades que suelen rondar los 40.000 euros. Recuerda la UCO que en hoteles de Nené en España ya se intervinieron más de 300.000 en metálico. También se ha podido constatar que de las cuentas de Cosmos Sport, donde Gerard Piqué recibía anualmente 4 millones en comisiones por llevar la Supercopa a Arabia Saudí, han salido al menos unos 3 millones y medio de euros hacia las cuentas de la Andorra, club propiedad de Piqué. La UCO pide ahora a la juez una nueva comisión rogatoria al Principado.
¿Cómo viene hoy la prensa aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. ABC destaca que los jueces y los fiscales han vuelto a Europa para denunciar la ley de amnistía en España. Los firmantes de ese pacto de profesionales en defensa del Estado de Derecho, que han suscrito jueces, fiscales, abogados, procuradores, se reunieron ayer en Bruselas con los autores del informe anual sobre el Estado de Derecho en Europa. Se prepara el primer gran debate autonómico en el Senado el lunes sobre la ley, del que se borran los presidentes socialistas, García Page incluido. El presidente catalán, Aragonés, destaca la razón, sí irá a la Cámara Alta para defender allí la amnistía y de paso el referéndum. Y a todo esto, como destaca el debate, el Tribunal de Cuentas reactiva la causa del procés y da 10 días a la Fiscalía para que presente sus conclusiones. Y Pedro Sánchez, que como titula ABC, arranca el maratón electoral en el Valle de Cuelgamuros. El gobierno emprende una ofensiva nacional e internacional contra las leyes de memoria de los territorios en los que gobiernan PP y Vox. Como cuenta este diario, las familias de las víctimas que llevan 9 meses esperando ver los restos se quejaron y solo tras esa queja, por la visita del presidente, el gobierno se comprometió anoche a permitir las visitas en pequeños grupos. Hoy viernes, primer día de campaña electoral en Euskadi, dice El Mundo que Bildu se ve ganador y pide al PNV un gobierno abertzale. Y La Razón añade que el Partido Popular tirará de Ayuso para sacar a Vox del Parlamento Vasco y los socialistas recurrirán a Zapatero como figura al alza para movilizar a su electorado. El relato en los periódicos es el de la tensa conversación que mantuvieron anoche Joe Biden y Netanyahu. Estados Unidos y la Unión Europea advirtieron a Israel, dice El País, por los ataques a los civiles. La respuesta israelí llegaba esta madrugada. Su gobierno se ha comprometido a abrir en las próximas horas nuevas vías para que llegue a Gaza ayuda humanitaria.
¿Y la letra pequeña que dice?
Pues destaca El Mundo que sectores del chavismo crítico y de la oposición venezolana temen que Maduro busque un escenario parecido al de las Malvinas en el caso de que vea perdidas esas elecciones presidenciales del 28 de julio, pese a todos los abusos y trampas que está poniendo. De ahí su escalada en el Esequibo, territorio en disputa con la vecina Guyana, y la delirante acusación sin prueba alguna de que Estados Unidos prepara ataques contra Venezuela desde bases secretas de la CIA en ese lugar. Organizaciones de derechos humanos acaban de elevar a 269 los presos políticos en el país caribeño.
El trino del conciso confidencial que Dávila, es cierto que la recién estrenada campaña electoral en el País Vasco no interesa mucho a los partidos. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Ha empezado hoy efectivamente la campaña electoral para las elecciones vascas y les cuento dos detalles muy significativos que retrasan al menos al principio que las elecciones parecen no interesar a nadie. Primer detalle, en la sede central de Bildu en Bilbao se ha desplegado una pancarta no incitando al voto para la coalición, sino con una enorme llamada que reza así, ¡Aleti! Segundo detalle, en el periódico de estricta obediencia penubista, en su edición digital no figuraba ayer ni una sola referencia a las elecciones, ni una. Todo lo llenaba la presencia del Atleti en la final de la Copa. Y es que, según me dice un periodista bilbaíno, si el Atleti gana al Mallorca, el PNV gana las elecciones, a su vez. Así es la implicación, la cercanía de los nacionalistas al principal club vasco. Tanta que el presidente aún del EBB, Antonio Ortúzar, no ha dudado en fotografiarse con la camiseta del equipo. Y es que el PNV no quiere una campaña alterada frente a su opositor Bildu, que apuesta decididamente por un cambio de ciclo que, según su encuestadora de cabecera, desea mucho o bastante en 53% de los electores. El PNV se acoge a la moderación, no habla ni una sola palabra de independencia y reprocha a Bildu que no signifique otra cosa que no sea incertidumbre e intervención. Un mensaje desasistido de colorido que, según un antiguo experto en marketing electoral, lo que trata es de enfrentar la estabilidad PNV a la desconfianza Bildu. Y a todo esto, Sánchez viaja mañana a Vitoria a dar su acostumbrada matraca con un solo objetivo, que su candidato Andueza, al que no conoce ni la vicepresidenta Montero, obtenga el día 21 un resultado digno que le permita encarar las elecciones catalanas y europeas con algún desahogo. Por cierto, última estimación española para Europa. Partido Popular, 25-26 escaños. PSOE, 17-18.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. En 2023, España alcanzó un récord negativo en la gestión de los fondos europeos Next Generation. Solo se ha puesto en marcha el 27% de lo previsto, marcando el peor desempeño desde el inicio del Plan de Recuperación y Resiliencia. Este bajo rendimiento contrasta con lo que se nos dice desde las oficinas encargadas de este asunto, donde se afirma estar a pleno rendimiento en la ejecución de esos fondos, supuestamente beneficiando al tejido productivo del país. El gobierno llegó a decir en una sesión de control en el Senado que España era líder en la recepción y ejecución de estos fondos, con más de 35.000 millones asignados a 600.000 beneficiarios, incluidas 400.000 empresas y 6.000 municipios. Pero eso no cuadra con los datos de la Intervención General de la Administración del Estado, que revelan todo lo contrario. En concreto, lo que publican es que hasta el cierre de 2023 se realizaron pagos por solo 9.822 millones, representando solo un 36% del total comprometido en 3 años. Y sin entrar en otro tema, el de la calidad de lo utilizado, que eso ya es de aurora boreal, la tendencia en lo que llevamos de año es a empeorar, según los propios datos de esa intervención general. Al no tener nuevos presupuestos, pues parece que nada indica que esto pueda mejorar sustancialmente.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Realmente cuándo falta la comunicación? ¿Qué síntomas hay?
Ese canal de comunicación que hoy lo vamos a hablar en pareja porque por determinarlo un poco es fundamental.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá que no toco el radiador. Sae, chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Y cuál es la fruta prada de hoy, MJ Navarro? Buenos días.
Hola, Herrera. Tanto ruido que no sé ni por dónde empezar. Mira, empiezo con ironía. Alfonso Serrano es el secretario general del PP en Madrid. Se reunió en una cafetería para tomar un Coca-Cola con la pareja de Díaz Ayuso. Esas fotos han hecho mucho ruido en algunos medios y Alfonso Serrano trató de explicarlo con humor.
Intentamos reunirnos en una habitación de hotel y fui a llamar a Begoña Gómez, pero no tengo su teléfono para... porque ya se, la que se suele reunir en habitaciones de hotel con empresarios, pero no tengo su teléfono. Luego llamamos a La Chalana y estaba llena de socialistas, con lo cual tampoco pudimos ir ahí. Luego llamamos al Ramsés, que es donde comienzan las fiestas, con prostitutas de diputados del Partido Socialista, y tampoco había cita. Y nos tomamos una Coca-Cola en un bar petado de gente, frente a todo el mundo, una persona a la que conozco.
El PSOE ha pedido ya su dimisión. Yo creo que le quedó regular al señor Serrano, con todos mis respetos. Quedó peor la explicación que el hecho en sí, que me parece que no tiene tanta trascendencia. Pero bueno, lo de Broncano, por televisión no sale. Herrera, ayer el Consejo de Administración de Radio Televisión rechazó su fichaje y el caos aumenta en la cúpula del ente. Segunda intentona con solo 4 votos a favor. Y ha hecho mucho ruido una entrevista de Silvia Inchaurrondo en el matinal de Televisión Española a Miguel Tellado, el portavoz del PP en el Congreso. Hablaban sobre el nombramiento de Concha Cascajosa como nueva presidenta interina de Radio Televisión Española. Cascajosa, recordemos, es militante del PSOE.
Es mala noticia y lamento que usted lo celebre, sinceramente, tengo que decírselo.
No, yo ni lo celebro ni lo dejo de celebrar, señor Tellado, solo subrayo.
Bueno, me ha parecido que lo celebraba, que disfrutaba leyendo el currículum de la nueva presidenta interina, la socialista Cascajosa. Leyendo un currículum, pero usted sabe que el nombramiento no ha sido por el extenso currículum. Pedro Sánchez no ha nombrado a nadie por el currículum.
¿Y ustedes por qué la votan?
Absolutamente a nadie. Los ha nombrado a todos por su militancia. Esa es la realidad.
Pero el Partido Popular, entonces, sabiendo que ella había dicho que era militante socialista, ¿ustedes por qué la votaron en masa? Le sobró, me parece a mí, a Silvia, toda la sonrisa forzada que expresaba en esta entrevista con Miguel Tellado. El Franco comodín. Directamente de su gira por Oriente Medio, Sánchez se plantó en Cuelgamuros, el Valle de los Caídos, a supervisar los trabajos de exhumación de los restos allí enterrados. Y se puso, Herrera, que esto es muy bonito, una música ambiental al vídeo.
E iban como un puzzle completando todo el espacio.
Como si fuera
hasta llenarlo. Y cuando terminaban de colocar la última caja, cerraban.
La música no la entiendo. Quiero decir que puedo comprender que se trate de un gesto de respeto hacia las familias, pero me parece que está de sobra. Es bonito. Este es un tema que a nosotros nos gusta especialmente, pero en una cuestión así, tan sensible, pues me parece que era innecesario este nodo. Lo contabas tú, a las familias de los enterrados no les ha hecho ni pizca de gracia que se plantara allí sin avisar, así que el gobierno no ha tenido otra que invitarles a toro pasado. Será en pequeños grupos. Se casa mañana el alcalde de Madrid, Almeida.
con Teresa Urquijo. Es un acontecimiento social. Yo no sé si él esperaba que fuera tanto, pero habrá invitados de postín. El emérito, por ejemplo, las infantas y los hijos de doña Elena, que no le gusta que le llamemos Elena nada más. Oye, ¿está nervioso el alcalde?
Si me preguntas si estoy nervioso, creo que no he estado tan nervioso en toda mi vida. Me paso el día resoplando. También es cierto que tampoco había estado tan feliz, pero es cierto que estoy resoplando todo el día de los nervios y esperando que pueda llegar ya este sábado.
Pues muchas felicidades, enhorabuena, sí, por anticipado.
Se precipita, como dice él, con
sí,
la que tiene.
Sí, exactamente. Yo le dije que separación de bienes, que ya es el Madrid, pero no sé si me ha hecho caso al final o no. El 9 comienza el juicio en Tailandia contra Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, por el asesinato de Edwin Arrieta, que apareció descuartizado. Mira, Big Joke, ese señor es el subdirector de la investigación contra Daniel Sancho en Tailandia, y durante horas ha estado arrestado por haber supuestamente blanqueado dinero. Ya está en la calle después de haber pagado la fianza. Lo conocemos, durante muchos días apareció en los medios españoles contándonos los pormenores de la investigación.
Los casos relacionados con turistas internacionales trato de cerrarlos lo antes posible, porque desde mi experiencia, si lo retraso...
Bueno, y tanto, es sospechosa la prisa que se dio, pero en fin, volveremos a saber de él y sobre todo de Daniel Sancho. Ya hay medios que están mandando enviados especiales a Tailandia.
Ahora, damas y caballeros, estamos ya llegando a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con los traseros de pollo Carrefour formato ahorro a 2,69 € el kilo. Y ofertas como el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Sánchez Alcaraz, pieza de 7,5 kilos aprox, a solo 99 euros. Hasta el 7 de abril en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Chicas, notición. Hemos ganado un premio Iberdrola Supera de 50.000 euros. Se viene nuevo pabellón para el entreno.
Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Inscribe tu proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte y podrás ganar uno de los 6 premios de 50.000 euros para hacerlo realidad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
En COPE, la última.